No puede ser, no puede ser así, no puede ser, no me digas esto.
Pará, no... Ulises, ¿qué pasa, Ulises? ¿Te enteraste que murió Menem?
No, se cayó Notion, no andan más Notion.
¿Qué, la aplicación que compraste para anotar cosas?
No la compré, usó la versión gratis.
Y bueno, Ulises, no te podés quejar tampoco. Pará, igual si vos pagaras por la versión paga de Notion, ¿que cuánta plata es?
¿Cuánto es? Es que originalmente era solo pago. Notion, y era como, sí, bueno, empresas, no sé qué, buenísimo. Y en un momento dijeron, che, ¿cómo hacemos para que esto le importe a alguien? Saquemos una versión gratis. Entonces el objetivo de la versión gratis...
Dejemos entrar a los sudaca, dije.
Claro, acá tengo un pibe que está aburrido de Evernote, quiere entrar. Bueno, no, si pagás estás en lo mismo. Estoy averiguando cuánto cuesta.
¿Cuánta plata? Claro, porque digo... Ulises se está quejando porque Rey Real, como escucharon recién, se le cae Notion, que si ustedes no recuerdan, pueden escuchar cualquier capítulo de los anteriores cuando quieran. Hay uno en el que hablábamos de cómo tomar notas y Ulises es una persona que usa Notion, esta aplicación para trabajar, lo usas prácticamente.
Sí, lo uso para organizarme todo, entonces tengo como todas cosas de podcast, todas cosas de trabajo y algunas cosas de jueguitos, como si tengo que tomar una nota la tomo ahí porque tengo como un orden, te vas como ubicando, no sé qué. Cuesta $4 por mes para uso personal, $8 por mes para equipos, más $8 ponele por cada que, persona que sumes, no sé.
Sí, ponele que vos pagabas. Sí. ¿Podrías quejarte por lo que pasó estos días, que se que te cayó? ¿Cómo fue?
Fue el viernes a la mañana, entonces mucha gente no tenía ganas de trabajar, mucha gente no tenía ganas de estudiar. Desde las 10 de la mañana hasta la 1, más o menos,
sí,
no funcionó para nada, para nadie. Che, qué raro que no cargue, che, qué raro que no cargue. Che, no tiene versión offline esto. Ahí es cuando te das cuenta. Che, es un...
Ah, no hay versión offline, ni siquiera podés ver lo que ya escribiste.
No podés ver lo que ya escribiste. Tipo, en el teléfono lo podía ver porque todavía me había quedado abierto, ponele, pero no andaba bien. ¿Entendés? No cargaban las fotos.
Siempre hay que probar eso, ¿viste? De si anda mal la versión capaz del celular o probar la versión de la computadora o viceversa.
Claro, acá lo que pasa es que la versión de la computadora, si bien yo la uso y sirve, no sé qué, es medio mentira, es medio como Spotify, que es tipo, es una web en realidad, es una web que te abre en una ventana aparte.
¿Sí? ¿Es un explorador de una web? ¿Spotify decís vos?
Spotify, yo creo que si no tenés conexión a internet no hace nada.
No, sí, mirá que yo tengo las cosas que, ¿anda? Que descargué de Spotify y anda.
Ah,
sí.
Porque podés descargar cosas, es verdad, ¿no? Entonces tiene una vueltita más, pero igual... Yo creo que Spotify no está tan lejos de ser una web con unas cositas encima.
Esto yo es la verdad no sé cómo funciona eso, pero calculo que sí. Si vos decís que sí, Ulises, vos sos el amigo mío que yo digo, sí, Ulises dice que sí, sí, mira, sí, salto.
Esto es una web, no cargaba absolutamente nada y la gente tipo, no puede ser. Y veías como todos los casos de gente que las... Primero algunos festejando de viernes, no puedo trabajar, qué lástima. Otro será, toda mi empresa depende de Notion, estamos sin
para
equipo.
Para toda tu empresa, ¿qué sos? Notion, boludo, si
no,
toda tu empresa depende de Notion.
Te organizaste mal, si todo tuyo depende de una web. Y gente más tipo, tengo un examen, todas mis notas están ahí. Viste, como el peor caso, que es verdad, sí. Si todas tus cosas personales o de trabajo están en un lugar que de golpe no tenés, ahí es cuando te das cuenta, esto no es tuyo.
Sí, no... offline. Pasa que nadie trabaja offline. Ya, ¿qué es una remisería que trabajas offline?
Y además, las cosas online son tan... son bastante confiables hoy. ¿Entendés? Entonces, es muy...
No es que son confiables, es que nosotros ya estamos ciegos. Ya como tenemos internet en el culo metido...
Es las dos cosas. Que... Tenés internet en el culo metido... Y entonces, por un lado, somos ciegos, confiás, ya está. Otra es, no hay alternativa, no me voy a complicar. Tipo, un cliente de correo que esté en mi compu, que baje los mails y los mat... Al pedo, voy a una página...
Matame todas esas vueltas.
Bueno, por eso. Entonces, nos entregamos totalmente. De golpe pasan cosas así y se complica. Y lo que pasaba era, che, nadie dice nada... Notion tiene una parte aparte, otra cuenta de Twitter que se llama Notion Status, que ganó de golpe 5.000 seguidores el viernes a la mañana.
Claro.
Y en un momento alguien dice, no, pasa que no tienen problemas con el dominio, parece que el dominio ya no es de ellos. ¿Y qué pasa? Hay un montón de empresas que se llaman Notion, o Notion, o parecido. Entonces, de cancheros, registraron el dominio en Somalia, porque te deja hacer Notion.so. No porque ellos son de Somalia. ¿Entendés? Era por el nombre, porque punto so.
Sí, como todos los que son punto TV, que TV, ¿de qué país es? Transilvania era.
Creo que sí. ¿Bue? No, pero sí. Hay un montón que es tipo por el nombre, pero en realidad no es porque es de la televisión, no es, bueno. Hicieron eso y parece que alguien lo estaba reclamando o que ellos no lo bueno, se empezó a armar como un bardo ahí, que en un momento la cuenta de Notion tuiteó: "Che, ¿conocen alguno conoce a alguien que labure en nombres.com?" Y fue como,
¿qué?
No.
¿Qué? ¿Tuitearon eso de Notion?
¿En serio estás tuiteando eso? Y abajo,
¿qué van a poner de nota de flores por Transilvania, van a decir?
Era lo mismo. Y abajo alguien arroba a esta empresa que se encarga de registro de nombres y esa gente contesta y dice, sí, ya estamos hablando con los dueños del dominio para resolver el problema. A lo que Notion aparece abajo de vuelta diciendo, ¿por dónde están hablando? A nosotros no nos llegó ningún mensaje. Es tipo, no, están,
no,
chicos, están quedando papeló. Todos muy mal. Todos muy mal.
Me lo haces quedar mal a Ulises.
Después borraron estos tweets porque eran más bien del mundo de la vergüenza. Y la gente empezó a compartirse la dirección IP, como, che, si reemplazás esto en no sé dónde funciona igual, no sé qué. Y en un momento, tipo a la una, se arregló. Ellos dijeron, es mentira que había piratas somalíes tratando de tomarnos el dominio. Los memes de la película Capitán Phillips donde piratas somalíes toman el barco eran un montón en el pequeño circuito. Todo esto estaba pasando en un pedacito de internet muy chiquito, donde para mí era todo el mundo.
Vos y 10 personas más.
Es que pasa eso en internet. De golpe, para mí eran un montón de tweets por minuto hablando de esto, porque eran todos los que hablaban de eso. Eran un montón, pero nadie en el mundo se estaba enterando de que esto estaba pasando. Entonces éramos 4.
Claro, no es que era tendencia en Argentina. No,
no era tendencia en ningún lado esto. ¿Entendés? Era así, pero nada, fue divertido un rato, me distraje, no trabajé para nada toda esa mañana. Y no porque todo dependía de eso, si bien yo tenía unas notas ahí, era porque estaba distraído viendo qué estaba pasando, porque era divertido. Gente tuiteando en mayúscula.
Sí, todo lo que no es laburar.
Claro, gente tuiteando en mayúscula. Ahora, ¿qué hago sin Notion? Es mi estabilidad emocional y de productividad, la puta madre, los espero que lo arreglen pronto. Me gusta gente tan involucrada en una aplicación de toma de notas, parece divertido. Pero te muestra que, che, hay una parte frágil, que es, todo esto es una web, todo esto se cae, tengan versión offline, qué sé yo. Yo ahora tengo que buscar otro lado, no tengo ganas de ir a otro lado, estaba contento yo acá. Lo voy a seguir usando y espero que no se caiga de vuelta. Y que cuando se caiga de vuelta, ojalá, espero que tuiteen cosas graciosas.
Sí, ya usaron todos los memes que podían, usaron todos los memes que podían usar.
Ya está, por eso. Pero bueno, fue un viernes divertido por eso.
Yo hoy tiré un tuitazo, ¿eh?
Tuitazo. De tus mejores tweets.
No, de los tweets más pelotudos que pudiera haber hecho, pero nada, como se murió Menem, me desperté. Sí. Que, ¿podemos aclarar algo? Ya se terminó de morir Menem porque estaba muriéndose hace
un rato.
Un mes, más o menos, mes y medio, cuando había sido lo del Diego, como que también había habido algo, o cuando arrancó el año, de que estaba medio entubado, que le había agarrado algo a Maradona, ay Dios, a Menem. Que viene mal de antes, bueno, falleció hoy, que estamos grabando esto, 14 de febrero. Yo me desperté, lo vi, lo compartí en un grupo, y recién cuando hablaba con Ulises fuera del aire, ahora, cuando la gente lo nombre, ¿va a dejar de tocarse los huevos como si fuese mufa? ¿Porque pasó a otra vida? ¿O queda ahí? ¿No, o es para siempre eso?
No sé, porque una cosa es que lo que te da mufa es, no es él haciendo un hechizo en su casa y que ahora que está muerto no lo puede hacer, sino que es más como la idea general. Pero
sí,
para mí podemos ir dejarlo, tipo, ya está, podemos dejar de tocarnos los huevos, no me parece esto mal.
Basta, díganoslo en el futuro podcast, ustedes qué creen, tenemos que dejar de tocarnos los huevos, no sé.
No estoy diciendo, ya está, ya no, en realidad era bueno, en realidad no es ese camino, es no hinchemos las bolas, nada más.
Claro, ya, no, basta.
Sí, sí, sí.
Fue ajeno a eso durante toda la semana, fueron, o sea, tiré este tweet que puse, me encanta porque me desperté, me entero que se muere Menem y abro Twitter. Claro. Y voy y al toque ves que en tendencia era Menem y abajo tendencia sobre Mirta también. Sí. Entonces decía, la gente hablando, al toque que se muere alguien ya, Mirta Legrand, Mirta Legrand. ¿Qué va a pasar el día que se muera esa mujer? O sea, se va a acabar el mundo. O sea, por Argentina deja de llamarse Argentina. Gente saqueando me imagino viejas pacatas saqueando comedores es como, infantiles.
Claro, es lo que pasó, es lo que pasó con Maradona, pero con al revés.
Al revés.
Va a ser lo mismo.
Al revés, que se mierda, me encanta. Y parece que le está yendo bien ese tweet. No fue fantástico, pero bueno, 4.800 likes.
333 retweets son un montón.
Pero pasa que no es nada personal, es como un chiste, es como no, esa gente ese, que.
Es un, te picó cerca, pateaste, ¿no?
Sí, cuando me picó cerca y no había arquero, Ulises, cuando pateé, ¿entendés? Como esa gente que pone, ¿cuándo te enteraste que valías más que esa persona? ¿Qué?
¿Cómo?
Es súper, súper impersonal, súper aterca,
atemporal, claro.
Todo. Que tuitean frases hechas, boludo, la gente va y dice, sí. Tiene razón, carísimo, me pelotudo. Retuitea frases hechas, bueno, eliminar, bloquear para siempre. Por otro lado, tuve una semana medio complicada, como que terminó de romperse mi cámara, pero no de romperse. Terminó de complicarse un temita que tengo una Sony Alpha 6400, vos la conocés.
Sí.
Soñábamos con estas cámaras, ¿te acordás? Que decíamos, una cámara con tantas prestaciones. Primero soñábamos, nosotros millennials, 31 años, con dos semanas de diferencia de nacimiento con Ulises.
Con una
soñábamos,
cámara digital.
Soñábamos con cámara digital, primero que nada. Sí. Sacamos fotos con su webcam bolita que tiene la base triangular abajo. Sacamos la webcam afuera para sacar fotos.
Todo eso se hizo.
Pasamos por una Colpix que tenías vos, ¿no?
Después vivimos también el momento explosión de cámara digital, donde todo el mundo tiene una cámara digital, donde las Kodak que te imprimían
una
la
más
fecha,
fea que la otra.
De las más feas, sí, de las más feas, sí. Pero vivimos un momento donde nuestros compañeros, cualquiera, pibes del colegio, todos tenían cámara digital. O muchos, no sé todos, pero digo.
Cele.
Eran algo re claro.
¿Te acordás? Cele tenía una. Si está escuchando esto, le mandamos un saludo a Celeste de Temperley. Que tenía una Colpi. Una Kodak EasyShare.
La auténtica EasyShare.
Que no le sacaba la fecha, boludo. Qué ganas de tirarle la cámara por la ventana, boludo. Tenía la fecha en amarillo ahí abajo.
Pero bueno, esas cámaras hizo que haya un montón de cámaras digitales, que sea como más bien común tener cámara digital. Pero fue el momento en que nosotros empezamos a estudiar fotografía.
Sí.
Y empezamos a sacar fotos con cámaras reflex o manuales. Y entonces era, che, si tenés el control de todo esto y tenés un lente más lindo, las fotos son muchísimo mejores que las de cámaras digitales que estamos viendo. Entonces la fantasía era tener una reflex digital o una cámara manual digital.
Una cámara que grabe a 1080, que sea como la cámara de fotos, pero que grabe video. Y también. Ahí aparecieron las DSLR ¿cómo es?
DSLR,
que son con la reflex, que eran pensadas para sacar fotos, pero tenían una función de video que podías grabar a 720, a 1080, a 30 cuadros. Llegamos a eso y dijimos, qué bueno, no sé qué, de golpe se nos acostumbró el ojo y esa calidad pasó a ser súper estándar. Y dijimos, ¿te imaginas que puedas grabar a 1080, pero con un slow motion que valga la pena de 240 fotogramas por segundo, que es una locura? Y empezaron a aparecer las Sony.
Claro.
Y Ulises me dijo, mirá qué lindas, boludo, son re chiquitas, dejan el sistema reflex, que es un, el reflex es un sistema de espejos para que vos puedas ver por el visor, sacan ese sistema, entra el sistema mirrorless, y me dice Ulises, mirá lo que son, boludo, son re chiquitas, los lentes son más chiquitos, era una paja, boludo, porque eran fantásticos, me encantaban, salen un huevo, porque son caras en relación. Si querés comprarte una cámara digital, hoy te conviene, si no trabajás con fotografía, comprarte el último iPhone y a la mierda.
Eso estaba pensando. ¿Cuál es la cámara digital barata hoy? Es cualquier teléfono, no hay un...
Es cualquier teléfono, que bueno, esa es la diferencia ahora entre... Que cuando estábamos en la escuela, capaz que teníamos... Nosotros la mayoría de los que estábamos en nuestro grupo teníamos fotos en digital porque nos sacábamos y nos pasábamos. Pero capaz que hay gente que no tenía una cámara digital ahí, ¿entendés? Hoy celular tienen todos.
Con cámara.
O sea que foto va a haber seguro.
Parece una aclaración estúpida, pero digo, celular con cámara.
Nah, bueno. Sí, igual hay gente que tiene celular sin cámara seguro. Me compré esta cámara porque pude juntar guita ahorrando, trabajando como youtuber. Y es mi herramienta de trabajo. Es como, boludo, dale, en serio, ¿no te vas a gastar $1,200 en una cámara? ¿Cuánto está hoy esta cámara? A ver. Sony A6400. Precio... Ya te digo, en Mercado Libre está 112 mil pesos está. En Mercado Libre y en la tienda de Sony debe estar. Para papam, papam. 6400. Bueno, no, mucha vuelta para entrarlo. Mucha vuelta. Tengo unos microcortes de internet que me lo tienen que venir a arreglar. Ya es la tercera vez que van a venir. Me dijeron que venían dos veces, no vinieron. Nada, me compré una cámara, la remil recagué a piñas cuando estuve en Berlín, todo para decir que estuve en Europa.
Típico.
Se me cayó, el lente casi no abre el 18, el 16-50, que es el lente que tengo, hasta que le saqué el filtro que tenía para caídas y abrió. Hoy, estas pantallitas, tienen, esta cámara la compré puntualmente porque tiene una pantallita que se rebate para poder bloguear, ¿viste?
Claro.
Y decir, bueno, me miro acá. Todas las cámaras normales se abren para el costado. Sony eligió hacer que se abran para arriba. O sea, hace dos movimientos.
Y un movimiento, para que vos te puedas... para mí, medio de más y medio estúpido hace.
No, pasa que no puedes dejar espacio. Tendrían que haber puesto, hecho un cambio de diseño, porque hay algunas cámaras. Hay una cámara en particular, Sony, que puede hacer ese movimiento.
Y es más grande.
Para que vos te puedas poner en selfie sin la necesidad de salir de la cámara, como hace esta cámara. El problema es ese, me dejó de andar esa pantallita, que es larga que la estaba haciendo, Rami. Me dejó de andar esa pantallita, boludo. Me dejó de andar la pantallita y muchos dicen, Rami, fíjate que es el Flex. Bueno, dale, se la llevo al kiosquero que está acá en la esquina, que pone pantallas de celular también.
Claro.
Estoy buscando a alguien que haga servicio técnico para estas cámaras. Me pasaron un montón, capturé pantalla, anoté números, voy a llamar recién el miércoles, ¿entendés? Porque...
lo del cine, en fin de semana largo.
Feriado, fin de semana largo, que ustedes van a escuchar este podcast el día lunes igual, porque
mira,
no nos gusta adaptarnos a esas cosas.
Esas cosas.
Nada, estoy ahora, me va a caber porque encima yo sé lo que pasa con estas cosas. Vos llevas una cámara a un service y te dicen, sí, de acá un dos semanas. Me arruinás, sí. ¿Entendés? Porque yo la uso para laburar. Y encima ahora el miércoles, después me voy de viaje con Noli, estamos como, ¿viste?
¿Tienes otra cámara ahora o no?
No, salgo con esta cámara y me está salvando que puedo mirar por el visor y se ve, obvio, porque hay una pantallita más chiquita adentro, y porque también me está salvando que tengo la aplicación. Me encanta porque hay gente que me dice, ¿y por qué no le pones un monitor externo?
No, ¿por qué te morís?
¿En serio? ¿Voy a poner un monitor externo y a complicarme? ¿Sabés lo que es bloguear en la calle? ¿Lo que es estar todo el día haciendo videos y grabando cosas rápidas? Me salva que tengo la aplicación que puedo monitorear desde mi celular.
Claro.
Y a la mierda, que es lo que vengo haciendo grabando videos. Ya grabé 4 o 5 videos con la cámara andando mal.
Está bien, entonces todavía sos funcional. Podés grabar, podés usar todas las funciones de la cámara.
Puedo streamear, ¿entendés? Puedo monitorearme desde el OBS, si quieres, claro. Qué sé yo.
Está bien.
Nada, grabé varios videos, grabé la pasta, porque para los que no saben, porque algunos escuchan este podcast y no saben qué otras cosas hago de mi vida, tengo un canal de YouTube que se llama Bajoneando por ahí, en el cual voy a comer, que es lo que me hizo que la gente me conozca. Y grabé un video que es la pasta más famosa de TikTok, porque están todos en TikTok haciendo una pasta.
Sí, particular. Vi una historia, pero no vi el video.
Tomates cherry y en el medio le metí un cuartito de queso... feta, se llama, de cabra, que me salió 750 pesos un cuartito. Imagínate. Sí. Igual no sé cuánto está el queso, Me parece que está un poquito más barato, pero no mucho más que eso. A ver cómo lo toma YouTube. Me parece que es un... quiero ver cómo reacciona YouTube en relación a TikTok.
Porque sabemos ahora... tiktokero.
Claro, a la palabra TikTok dentro de su red. ¿Entendés? Claro. Porque viste que hay algunas redes sociales o aplicaciones que no quieren que te vayas de la aplicación, entonces capaz que nombres a otra aplicación dentro de su propia aplicación, nada, te va a banear o no te va a mostrar tanto, como cuando la gente prende en YouTube para decir que está en Twitch.
Claro, pero pensá en el millón de Vine compilations que vimos. Muchos más Vine compilations que Vines reales.
Mal. Y nunca nos llevó a bajarnos el coso, a bajarnos Vine.
Hay mucho contenido de otros lados en YouTube. No creo que tengan un plan loco de, bueno, si dice esto lo mostramos menos, que la gente se asuste.
Sí, vamos a ver, yo voy a subir ahora esta semana la pasta más famosa de TikTok. Los videos que veo no están muy explotados, no veo mucho logo de TikTok, voy a probar una miniatura nueva... Estoy en esa, en el trabajo, es mi laburo, en el probando, en lo que es mi trabajo, como que me pregunto si en algún momento se va a soltar el hecho de, a ver, la palabra youtuber hace 10 años tenía una connotación distinta a la que la tiene hoy, ¿o no?
Sí, sí, onda, es muy distinto.
Decías youtuber y atrás venía pajero,
onda, sí.
o qué, los videitos que hacen en tu casa. Ahora ya he sabido que ganamos dinero, ¿entendés? Más esta semana fue, estuvo ayer en el mira, en el doc que tenemos acá, dice, el título es El Paulina Cocina Gate, que ahora vamos a hablar de eso, vamos ahí a hablar va más adelante. Los que estuvieron en Twitter saben de qué hablamos. La palabra youtuber ya cambió un poquito el significado también, sí. Entendemos que hay un negocio, hay un modelo de negocio además, que antes no existía un modelo de negocio, eran un montón de gente probando cómo hacer, y eran todos súper distintos, después se fueron pegando y acoplando a lo que probó alguien, como la gente que se mete hoy a streamear a Twitch, que se acopla al modelo de Coscu, por ejemplo.
Sí.
No, porque es real, no hay mucha vuelta que darle a eso. En YouTube ya hay muchos modelos de negocio, ¿entendés? Está canales como de Te Lo Resumo, o capaz de blogs en la calle como lo que hago yo, o el formato Luisito Comunica, o el formato Remix de hacer música, un montón hay. O sí, de compilados de la televisión y hablar encima. Ya hay una base, o de reacciones, lo que sea. Antes no, y me pregunto si en un futuro va a haber algún tipo de carrera o de... Sin menospreciarlo, porque hace como 3-4 años o más, la gente de Club Media, que es una network que se convirtió después en productora, habían intentado hacer una escuela de youtubers y como, que sé qué, que esto que el otro, que qué garca que son, ¿viste? Pero me pregunto si existirá la forma de educar a quien esté interesado en esto sin quedar como un garca o sin que sea algo malísimo, ¿entendés? Como claro, que capaz que la gente que puede llegar a interesarse en estudiar esa carrera no sea la mejor, ¿entendés? No sea capaz la más indicada a eso, o sí. Me es raro. Estuve explicando un poquito en mis historias de Instagram, no me acuerdo cómo, porque la verdad que mis historias de Instagram están cada semana que pasa más distintas, voy probando cosas, de golpe freno, doblo y me pongo a hablar de algo de publicidad, ¿entendés?
Claro.
Pasaron dos cosas. Una, yo escuché un tema que ustedes van a, les voy a poner un segundito ahora, así vos también lo escuchás, Ulises, que se llama
a ver.
No Soy Gay. Dame un segundo. No Soy Gay. Que creo que lo encontré porque me crucé en TikTok con no sé si es John Inversor o Davus, no sé cuál de los dos es, creo que es John Inversor. Grabando a los gritos, que decían cómo hacer un hit, y estaba grabando esta parte. Bueno, y así todo el estribillo, sí. Después tiene otras barras, y lo encontré como que en una historia que puse, de que estaba medio hinchado los huevos, esperando por una reunión que tenía que tener de trabajo, que me estaban pateando para más adelante, puse ese tema de fondo y sonó. A eso me encuentro que uno de estos dos pibes pone en Twitter, Ramita Graham subió una historia que... De fondo se escucha No Soy Gay. Dale, bro, partite esa compartida. Nah, pero sí, XD. Onda, mandó un montón de modismos que me explotó la cabeza. Dije, ¿qué onda? ¿Es chileno? Y le respondí, le fue como, ay, boludo, pero si te dieras cuenta de que termina sirviendo más. Porque ahí dije, ¿qué me estás explicando cómo que tengo que laburar? ¿Eh? ¿Papito, querés que nos caguemos a piñas? Y le puse, yo tengo mis estrategias, bro. Y esto lo charlaba después con Matzo. Y le decía, ¿cuánto hoy la gente realmente va a escuchar una canción? Porque alguien dice, vayan a escuchar la canción de mi amigo. Nadie va.
Nadie.
¿Entendés? Posta que nadie va. Y ahí le estaba explicando a este pibe. Para mí, la que va es, si una canción te gusta, no limitarte en las historias si querés mostrarla. La dejo de fondo. Me llegaron varios mensajes preguntando de quién es la canción, ¿entendés? Claro. Yo iba a dejar que pase otro día, poner otro tema y tirarlo. Porque el tema me gustó mucho, en serio. Es como hice con unos artistas que realmente me gustó lo que hacen. Y que la gente quiera ir a escuchar la canción, no que van obligadas, ¿entendés? Siento que esas pequeñas cositas son las que van cambiando en la forma de captar el interés de la gente o captar que la persona haga lo que vos querés que haga, ¿entendés? A mí me encantaría que más gente lo escuche a este pibe, claramente sí.
Claro.
Me chupa un huevo, pues yo lo voy a consumir igual aunque no lo escuche nadie, obvio.
No, sí, pero entiendo al sí. Pibe asustado que dijo, no, pero de vandalos como más con no sé, pero sí, si hay un tema, ponle, yo escucho ese tema de fondo, me gustó, sí. Pregunto, o lo busco, podés googlear también. Pero
lo buscá, vos y yo lo buscamos, boludo.
Vos y yo lo buscamos, pero ponele que no lo podés buscar. Entonces, preguntás, conseguís el nombre, no sé qué. Ese pequeño esfuercito que hiciste hace que estés más comprometido con el tema después. Que te guste, claro, que te guste más, que tengas más ganas de escucharlo. Que si hiciste clic en un link, que ni hago clic. La verdad, no tengo ganas. ¿Entendés? Como...
No, es que además nadie arrastra una historia para arriba, pero por el simple hecho de que no hay, muchas veces no te manda a donde tiene que mandarte eso y te deja dentro de la aplicación o algo falla.
Estás, ¿viste?, en un explorador de mierda atrapado en un... Sí.
Me puse en modo profesional y me estaban pasando muchos historias de que yo estaba tomando una cerveza y atrás de eso Instagram, la publicidad, les recomendaba comprar cerveza. Claro. ¿Viste? Y todos se quedaban como, no, Rami, mirá, pero yo le digo, chicos, esto funciona así hace un montón. Por eso es que nosotros nos quejamos constantemente de cómo puede ser que la plataforma donde estamos haciendo entretenimiento o contenido simplemente venda publicidad utilizándonos a nosotros, porque no es que la publicidad la venden porque sí, la ponen atrás de cualquier persona que sube historias, la ponen atrás y leen a los perfiles que tienen seguidores, a donde, claro, la gente va a mirar, ¿entendés? Y sí, la inteligencia artificial de Instagram llegó tan alto de poder leer qué hay en la historia que yo subí y recomendarte la siguiente. Si yo me estoy tomando una birra, una birra. Y si son pillos de exactamente la misma marca. Yo me estaba tomando una Corona y atrás le recomendó Corona, Uli. ¿Eh?
Claro.
Anda, boom. Hasta después el chiste empezó a ser, mirá, Rama, no sé qué, pues yo dije, chicos, yo les muestro mi silla gamer, la nombro y atrás le va, ya lo hicimos acá, ese estudio.
Sí, lo hicimos.
En el futuro podcast. Y después empezaron todos a pasarme capturas de cosas que le recomendaba atrás. Picadores de marihuana, hamburguesas, crema para los tatuajes, gente, claro, haciendo ejercicio.
Todas cosas que referían con el mundo que representás en Instagram.
Claro, todo lo que ronda alrededor mío. Y ahí expliqué por qué es que nos quejamos siempre que podemos quejarnos de que hay algunas plataformas que no te pagan, como por ejemplo Spotify, que no le paga a los generadores de podcast, a los que subimos y le damos a Spotify la posibilidad de reproducir nuestro podcast dentro de su aplicación, que mucha gente la paga, no nos llega un peso a nosotros y no hacen nada para que eso deje de ser así. Hay un montón de otras aplicaciones que también lo hacen, como Instagram, y es por eso que nos quejamos, porque termina yendo el dinero para ahí. Y hoy te termina siendo mucho más conveniente publicitar a través de influencers que a través de la aplicación, porque la publicidad que te muestra la aplicación la gente la saltea.
Sí, estás entrenado en el nivel de publicidad que hay, te vas entrenando para negarlo directamente. Es más,
claro,
yo me pasa que leo tweets que me interesan un poco, ¿entendés? Como lo empecé a leer y me interesó, por eso lo empecé a leer, la imagen, algo, el texto. Cuando leo abajo que es promocionado, digo, ah, no me tiene que interesar, y me voy rápido. Entonces, claro, hay una parte del cerebro que va para ese lado.
Es que tenemos entrenado el ojo para que no queremos comprar cuando ustedes nos digan, ¿entendés? En cambio, si vos ese contenido lo metés después de las historias de alguien que está ahí, la gente no le va a dar bola. Pero si como marca, en lugar de apostar pagarle a Instagram para que haga eso, le pagás directamente al que genera el contenido, es mucho más efectivo. Y está demostrado, porque sí, el público no espera una publicidad y no funciona como publicidad dentro de influencer, es como de un influencer, es como que en lugar de publicidad es como más una recomendación, ¿entendés?
Claro.
Y a la gente le gusta ver que la persona que sigue está siendo apoyada por una marca publicitando a través de esta persona. Hace años no se entendía, te vendiste y esto que el otro, y es como un pensamiento re infantil. Quejarse, claro, de que la otra persona esté ganando plata, ¿entendés? Es muy estúpido. Me canso, y te lo puede decir cualquier persona, de ver publicidad mal direccionada, ¿entendés? De productos que te das cuenta que son para un público, pum, y van. Puse el ejemplo con, si vos tenés un influencer, tenés que vender pesas y cosas para ejercitarte, y tenés un perfil de un influencer que habla de ejercicio, muestra rutinas, pero tiene 70k, y después tenés la cuenta de Ramitagram que habla de hamburguesas y de comida y de cámara de fotos, pero tiene 350.000 seguidores. ¿A quién se lo vas a dar?
Claro.
Todos, en la lógica, se lo damos al que hace ejercicio, porque no tiene lógica que se lo den a Ramita, ¿entendés?
Claro.
Pero ves un montón de casos.
Más.
Pero es que no, es que ahí, sí, está el tema, ¿entendés? El llegar a más, si algo diferencia a la publicidad de internet de la publicidad convencional como ya estamos acostumbrados, como la televisiva, por ejemplo, es que tenés que dejar de pensar en números, de llegar a más gente, sino llegar a la gente indicada. Pero ¿cómo se lo vas a explicar eso a alguien que es un pelotudo? ¿Entendés? Que fue a estudiar... bueno, que yo lo que siento mucho acá en Argentina es que la mayoría de la gente que trabaja en marketing digital son unos chetos que no entienden nada, Uli. Que estudiaron porque la carrera es cara encima, ¿entendés?
Claro.
Y no es común en todos lados. Pero es siento que lo hacen mal, boludo. Siento que está todo mal direccionado.
También en el mundo de la publicidad más establecido, tipo agencias, directores, no sé qué, como todo el mundo de gente que está trabajando en publicidad. Escuchame, yo estoy laburando en publicidad hace 40 años. ¿Esa gente?
Sí.
En ese mundo, todo lo que es publicidad digital está relegado a un equipo más chiquito. Está, no, bueno, para esto hay menos plata, ¿entendés?
Mal pago.
No, esto es para internet, lo va a hacer el equipo B, ¿viste? Que son unos pibes que están aprendiendo. Digo, son unos pibes buena onda por ahí, pero está puesto en un lugar B, está puesto en un lugar sin ganas, que eso es después, por eso después se nota que eso está hecho sin ganas, mal targeteado o mal interiorizado, y es porque no le están poniendo las ganas que le ponen a una publicidad en la tele. Que es más cara también, qué sé yo, hay unas diferencias.
Pero es que es una boludez, porque en televisión es carísimo y al pedo. Bueno, y en internet... En internet, con lo que vos... Ay, no, te juro que
no, pero es, me desespera. En la cabeza de ellos es me cuesta muchísima guita publicitar en la tele, entonces voy a poner la mejor gente y todas las ganas para que ese contenido esté bueno. Me cuesta 10 pesos publicitar en Facebook, bueno, voy a poner un equipo de 10 pesos.
Es una estupidez atómica.
Sí, es una estupidez
atómica. Es que, boludo, ¿pero no te parece una locura que una persona como yo, que no terminó la escuela, ¿entendés?, que no tiene ningún estudio de nada, que no leyó ningún libro, entienda cómo funciona la publicidad y que haya gente así que, encima de tener una espalda suficiente como para contratar... ¡Oh, qué pajero! Tiré toda la mierda. Que tienen la espalda como para contratar a alguien que realmente sepa nada, publicidad de internet, viste, lo que hacen videítos. El problema, nosotros somos los que hacemos videítos hasta que se filtran lo que cobramos, ¿entendés? Eso fue lo que pasó con el Paulina Cocina Gate. Ayer o antes de ayer, que a raíz de un tuit se abrió un debate. O sea, yo no sé si llegué tarde, temprano, pero después de que tuiteé yo, volví a hacer tendencia y fue como, bueno, pará, es algo que va a estar el fin de semana dando vuelta entre nosotros. Diego, que la cuenta llevo con doble Y, el Diego, tiene un ask, viste que es para hacer preguntas o comentar cosas de manera anónima. Y juega con su público ahí, que la gente le manda que se cogieron a tal famoso, que hicieron tal cosa, que vieron a alguien haciendo algo mal.
Sí.
Y mandó un tuit ahí que... lo borró el tuit. ¡Qué paja! Sí. Nosotros tenemos captura, por suerte. Que decía, alguien anónimo, alguien lo había compartido en su ask, decía, Paulina Cocina cobra un reel 370 mil pesos, 108 mil pesos por una historia y 280 mil pesos por un posteo. 380 mil pesos por un sorteo. Tenía que decirlo. Y Diego puso, gente, lean esto, mirá.
Mayúsculas.
Qué psicópata. Qué psicópata que es Leo, porque no dice en ningún momento, miren qué mal está esto o miren qué bien está esto. No. ¿Te diste cuenta?
Sí, me di cuenta.
Él solo pone, lean esto. Yo me di cuenta después de retuitearlo, porque yo lo retuiteé y puse, ¿y cuándo te pensás que esa era la publicidad en televisión? Claro. ¿Entendés? Y lo que fue gracioso es que la mayoría de la gente que saltó a hablar del tema cuando Paulina fue tendencia por esto mismo, fue como, o sea que está re en precio, podría cobrar tranquilamente más, ¿entendés? que 370 mil pesos por un reel. No hay una manera de calcular. Esto es lo que yo después empecé a charlar en mi Twitter sobre cómo calculamos los precios de estas cosas. Se manejan en relación al engagement, que también hablamos hace poco en el podcast de qué es el engagement, qué es ese compromiso que tienen tu público con vos. Eso está re en precio y tranquilamente podría cobrar más. ¿Entendés? Porque la publicidad en internet, y específicamente, por ejemplo, en Paulina, es ir a gente que le interesa cocinar, ¿entendés? Que va a ver recetas. ¿Cómo no te va a cobrar Paulina esa plata por usar tu queso rallado en una receta? ¿Entendés? Si la gente va a querer que le quede exactamente igual. Por suerte, la media de personas en Twitter diciendo, está perfecto, tiene que ganar más. Me crucé con gente diciendo, pero no da. ¿Qué no da? ¿Entendés?
Claro, tengamos una... Porque además le está cobrando esa guita. Primero que, o sea, si vos Primero, bueno, es un anónimo, no sabemos esto. Además, ¿no? Pero digo, no importa.
Te lo digo yo como influencer. Pará, pero te lo digo yo como influencer. ¿Están esos precios sí. en relación a los seguidores que tiene?
O sea, por eso.
Lo que, estoy haciendo, lo que estoy haciendo yo, Uli, es multiplicar mis seguidores para tratar de llegar a lo de ella en relación a lo que cobro. Y eso está en precio.
Por eso, me imagino que sí. Pero yo, además, si ella cobra esto, es porque hay una marca que dice, sí, la verdad, yo por esa guita me sirve un reel en Paulina, ¿entendés? Como,
claro.
No está vendiendo un queso carísimo ella a sus seguidores, fans, comprate el queso de Paulina que vale 30 o 70 mil pesos. Le está cobrando una marca de quesos que va a vender un montón, que va a vender tanto que les parece, sí, la verdad estoy de acuerdo con este precio y lo voy claro. a pagar. ¿Entendés? Digo, es un sistema que ya está funcionando. Ahora te enteraste vos en tu casa, nada más.
Claro, vos estás viendo el número, te resulta fuerte. Y el tema es que también alguien compartió una imagen de los Simpsons que dice, ¡órale, es millonario! Como cuando calculaban lo que ganaba Smithers. No, Smithers no. El profesor Skinner. Lo que ganaba Skinner... por mes y lo calculaban por los años desde que tenía 0 años, entonces no era profesor cuando tenía 0 años. Bueno, Paulina no es que Instagram le paga eso por cada reel que sube, por cada historia que sube.
Subió 8 reels. El otro, claro.
Claro, es una marca que aparece y le pone plata. Y Paulina no está, yo la sigo, no está todos los días promocionando uno. Y si estuviese todos los días promocionando uno, yo la aplaudo de pie. Es imposible meter tanta publicidad. No hay tantas marcas publicitando en Argentina, ¿entendés? Claro. Y cuando vos, por ejemplo, Paulina, vamos a poner el ejemplo a Paulina, solo porque estamos hablando de ella. A Paulina aparece una marca de jamón y le dice, queremos que use nuestro jamón. Bueno, Paulina, muy probable que los próximos 6 meses después de eso no pueda pautar con otra marca que también tenga jamón, ¿entendés?
Claro.
Hay un montón de pequeñas cosas que son las que hacen que aparezcan estos precios. Porque no es que está todo el tiempo haciendo eso. Pero es así. Son los precios que se manejan. Es publicidad. Se paga por alcance. Se paga por la cantidad de gente que ve y la gente que interactúa. Y eso es lo mágico que tiene Internet, que te pueden dar analytics de exactamente cuánta gente fue a visitar tu perfil. Y si sos pillo y la haces mejor, podés saber exactamente cuánta plata ganaste o hiciste ganar a una marca. Yo, por ejemplo, tengo ahí un descuento con los Conouts, que pueden usarlo en conouts.com, que son los picadores hechos de 3D, con impresiones 3D, que están muy lindos, ya los deben conocer seguro. Hay un descuento con el 15% de descuento para el Comité Bajonero, utilizando el código Comité Bajonero. Yo sé exactamente cuánta gente compra por mes, ¿entendés? Y me siento con la marca.
El código ese es... en parte para que llegue, o sea, para que vaya tu público y para que haya un registro de cuánta gente vino de parte tuya.
Sí, también. es una promoción que Cogonauts, por ejemplo, como marca, elige invertir,
claro,
dando ese descuento a mi público, ¿entendés? Claro, solo digo, a mi público, la gente que fue por mí.
Ese código sirve para identificar a la gente, es para que
claro, y saber de dónde vinieron. Yo sé hasta cuánta plata ganó la marca gracias a esa publicidad. Y es súper específico. Y ahora lo están empezando a implementar un montón de marcas que no son under. Porque la verdad que Cognaut ya no es under hace un montón. Pero que no son primerísimas marcas, ¿viste?
Claro.
Porque también existen las primerísimas marcas que dudo mucho que puedan hacer algún tipo de descuento así. Pero comprando web es mucho más fácil para mí. Creo que... Bueno, pasa que también pienso en... Me quedé con lo de Paulina y pienso en una marca de queso. No vende queso por menor en internet.
No, ellos después quieren que la marca funcione para después que vayan al supermercado y lo compren.
Claro. Eso fue el Paulina Gate, el Paulina Cocina Gate que hubo esta semana. Y también como que ayudó a que un montón de gente se entere de cómo es el trabajo digital. Y cada vez es más. Es inevitable eso. Necesitamos... carrera de influencer.
Debe haber.
Hay que encontrarle otra, boludo. Encontrar otra. Generador. Yo siempre digo generador de contenido, ¿viste cómo
es? Sí, es que la otra es charlada con amigos de eso que vos sos influencer, pero no sé si podés ser solo influencer. Me parece que influencer es una característica que tenés cuando tenés un nivel de alcance importante. Pero la gente no te sigue porque sos influencer. Aunque hay casos de que sí, me imagino. Pero me parece que el camino tradicional es vos te haces famoso por algo, haces algo bien o algo divertido o algo gracioso y llegás a tanta gente que te des influencia sobre esa gente, a tal nivel que sos influencer. Pero no es que eso es influencer. Claro. La gente decía, no, eso es re buen influencer. Es confuso. El pasa es que ser influencer se mezcla con tener una personalidad activa en redes y ser canchero. Y ser gracioso, ¿entendés? Como después se, se hace una bola donde, bueno, parece que es todo lo mismo. Pero son distintas como etapas, distintas como características de lo mismo.
Sí, todavía hay mucha gente que no sabe ni por qué se hizo famosa y de golpe apareció TikTok que te puede hacer famoso por cualquier cosa y vos no tener ganas de ser famoso.
También.
Hay, bueno, como ya rompieron al pobre señor que hablábamos la otra vez, ¿te acordás?
Sí, está roto.
El uruguayo ya. Que hacía ladrillos con las manos.
Sí.
Bueno, ya lo rompieron, ya te llenó de gente. En un vivo parece que mostró la pija o se le vio la pija. Malísimo, y después se puso remofóbica la cosa porque el chabón subió unos videos vistiéndose de mujer y bailando, divirtiéndose, ¿entendés?
Sí.
Nunca quejándose de nada y todo diciéndole, estás re desviado, no sé, desviado. Cuando alguien dice desviado, corre. Fíjate, corre porque
no.
Esa persona
no
es peligrosa.
Sí.
Desviado, ¿entendés? Lo empezaron a molestar al punto de que tuvo que tirar ahí un comentario medio homofóbico. Yo soy bien machito, dicen. Y es como, ay, Dios, lo rompieron tan rápido.
Sí, no. Claro.
No. Yo sé que no fueron ustedes igual.
No.
Yo sé que la comunidad del futuro podcast es buena gente, nos pasan cosas.
Al Twitter.
Al hashtag del futuro podcast, como nos ha pasado. Bad Homet Francis, no sé cuánto, dice: no sé si lo han visto todavía, pero es orgásmico. Las personas que fueron partícipes de los disturbios del Capitolio están en no-fly list por terroristas y los están investigando. Los terminan llevando cuando quieren tomar un vuelo. Me encanta. ¿Se quieren ir a tomar un vuelo? Ah, vos sos el que entraste al Capitolio ahí a flashear que podían hacer cualquiera. ¡Boom! Y hay un video de eso. Me encanta.
Hay un video compilado de todos los momentos de gente diciendo, no, pero no puede ser, no sé qué, porque tiene que ver con el nivel de impunidad que estaban manejando. De no, yo no me voy a tapar la cara, si no sé qué. Bueno, estas son como las consecuencias más prolijas. Es confuso igual para mí en la situación en la que te pone esta gente entrando en el Capitolio y esta gente siendo detenida en los aeropuertos, que es que en el momento parece que estábamos todos siendo fans de la represión. De golpe querías que... No, ¿por qué no les pegan? ¿Entendés? De golpe te ponen en el lugar incorrecto. Ahora estamos festejando que porque salieron en un video no los dejan volar. Digo, estoy de acuerdo con que...
No, pero es que, a ver, siempre ponerse del lado de la policía es lo que no está bueno, ¿viste?
Por eso, digo, esta gente te hace ponerte del lado de la policía.
Claro, pero es que en realidad me estoy intentando justificar para que no pueda nadie decir que nos pusimos del lado de la policía. Es que nos ponemos contentos porque... De golpe se está accionando igual para todos, ¿entendés?
Claro, sino bueno, que de golpe tiene que ver con eso. Estaban haciendo lo que estaban haciendo sin ningún tipo de represalias cuando en cualquier otra de las protestas, como en la de Black Lives Matter y todas las demás, de entrada...
Le disparaban en la cara.
Por eso. Entonces, va de ese lado, pero igual es una noticia o es un... Es raro ver este compilado y festejar que lo detienen. Por más que no estamos de acuerdo.
Pasa que esta gente es re insana, boludo.
No, es la peor gente. También
es gente muy insana.
También eso es lo que lo hace un poco gracioso. Que gente que...
Porque también es lo mismo que pasó Ulicini más lejos. Mirá qué buen enganche, boludo. Dame un premio por esto. Es lo que pasó acá en Argentina con Saramay. ¿Entendés? Que Saramay, trapero, que ya lo conocen, que este año fue el centro de muchas burlas, porque cuando le hicieron la entrevista en Caja Negra se la pasó diciendo que la calle esto, que la calle lo otro. Y me causa mucha gracia porque hay un montón de nenes diciéndole, ya sos fantasma. Y es como, boludo, movete para allá que están jugando los grandes, boludo. Le está diciendo, no es decirle fantasma en la cara a alguien en la calle. Internet también te da una impunidad, boludo.
Bueno, sí.
¿Qué pasó con Saramay? Estuvo en Rosario, parece que se juntó con Los Monos, que son una banda muy conocida de Rosario, y subió fotos a su Instagram con armamento de guerra, ¿entendés? Con un par de AKs. No, claro. Es que subió un par de revólver como suben cualquiera, subió con un par de AKs. Y lo fueron a buscar y está preso ahora, parece que va a estar 30 días.
¿Ah, está preso?
Sí, sí. Va a estar 30 días guardado por la foto que subió. Y todos de golpe estaban festejando a la policía. ¿Entendés?
Claro.
Ah, mirá, por Bocón. No, bueno, estás festejando a la policía. Fíjate, ¿entendés? No sé. Porque además, mucha gente también... Hay un tuit que me gusta mucho, que no sé si lo puedo ver acá o vos lo podés ver, Ulises, porque tengo un error, que decía, Saramay sube una foto con armamento de guerra, la policía va a los 5 minutos. Úrsula hace 20 denuncias y la policía no hace una verga, ¿entendés?
Claro. En la imagen ponen un montón de militares en camión, bajándose de camiones, y Homero haciendo una denuncia al jefe Gorgori.
Sí, cuando dice, ah, dime, lo escribo en mi máquina de escribir invisible, ¿entendés?
Claro.
El tema también, hay muchas cosas para analizar en el cruce de estos dos casos que fueron exactamente la misma semana. No estamos más solos en internet por el lado de Saramay, y por el otro lado es que hizo más de 15 denuncias, 18 denuncias.
18 denuncias.
Y hoy hay 4 patrulleros custodiando la casa del asesino de Úrsula, que era policía encima.
Que era policía.
¿Entendés?
Y decimos, era en pasado, me imagino que hicieron algo, pero...
Sí, supuesto, calculo que lo van a sacar. No, lo van a ascender a ¿qué, boludo? Dale. Y ahí Ofelia tuiteó que ya hay una convocatoria para el 17 de febrero a las 5 de la tarde. Se marcha a los tribunales de todo el país pidiendo justicia por Úrsula. 17 de febrero. Esto cae miércoles.
Está bien.
Porque la verdad que no, es un montón, boludo. 18 denuncias y te cruzás un montón de estos casos. En todas las redes sociales encima lo comunican. Hay algo que no está funcionando bien. Siguiendo con el hashtag de Futuro Podcast en Twitter, que es la manera que tienen ustedes de comunicarse con nosotros y la manera que tienen ustedes de ver las cosas de las que nosotros hablamos, que decimos foto, tal video, tal cosa, la ven en el futuropodcast.com, que es la guía de cada capítulo. Y les recuerdo que este podcast pueden escucharlo donde se les cante. Pueden poner en Google, buscar el Futuro Podcast y pueden escucharlo en Spotify, pero también pueden escucharlo en la aplicación de podcast de
Google, de Apple.
De Google, de su iPhone, escucharlo en cualquier... Ahora van a escucharnos en otra página que vamos a tener también, que se llama Anchor, pero pueden tranquilamente escucharlo fuera de Spotify. Sí. El Futuro Podcast nos dicen, ¿vamos a morir a causa de los robots? Y es alguien retuiteando a otra persona que dice...
Es una noticia reflotada de otra noticia, pero es que habían construido en un momento... Una empresa de robótica había anunciado un robot que se llamaba Sofía, que tenía inteligencia artificial y que podía hablar. Y en una entrevista con CNBC en 2016, dijo, voy a destruir a los humanos. Después de que le hicieron un montón de preguntas, después de que, digo, el contexto de esa entrevista, llegó a decir, voy a destruir a todos los humanos. El CEO de esa empresa, que la nota no indica y el link no está, dice... que en 2021 van a empezar a producir en masa esos robots.
Claro.
Que es lo que no tenés que hacer con un robot que anuncia que va a destruir a la raza humana.
No van a hacer cagar, no hay mucha vuelta que darle. Yo voy a saltar por ellos.
Ya se van a enterar cuando nos pasemos del bando de los robots, por ahora estamos con los humanos.
¿Sabés cómo nos ponemos un chip, Uli, un brazo robot? Olvídate.
Alto.
Adrián nos manda Instagram, usted es diabólico, otra jugada del monopolio de Instagram. ¿Qué es lo que sucede con el monopolio de Instagram?
Nos pasan la noticia de que Instagram, en una de sus recomendaciones a los creadores, a la gente, en su nueva...
¿A los que no le paga? ¿A los que no les paga?
En su nueva guía para creadores a los que no les paga, dejó una cosa clara, que es que quieren que dejen de publicar TikToks resubidos a Reels. Que es algo que no les molestaba hace 2 meses.
Y no, porque solo lo dijimos acá,
Les está llenando de contenido. Pero ¿qué pasa? Eso está funcionando como una publicidad de TikTok constante. Es el miedo que te daba que pase en YouTube cuando nombras a TikTok. Es, hay gente realmente yendo a TikTok, diciendo voy a encontrar esto más curado, más para mí, sin las ideas que tiene Instagram atrás. Pero bueno, dijeron que el algoritmo va a promover un poco menos videos que sean resubidos de otro lado, con marcas de agua. Claro, tiene chances de verlo. Hay un recordatorio ahí. No sé cuánta gente realmente ve TikToks en Instagram y se va. En mi caso, yo creo que tardé en pasarme a TikTok porque ya los veía en Reels. Entonces no sé.
Claro.
Digo, me imagino que hay un montón de gente que no se bajó TikTok, si total los veo acá. Pero lo que están diciendo es que van a empezar a promoverlos menos a través del algoritmo. Que lo que indica es que el algoritmo es un cosito que van manejando con unas perillas que dicen tuit, menos TikTok, más TikTok.
Claro que en realidad sabemos que ellos pueden automáticamente detectar el logo de TikTok en un video, seguro.
Si detectan la birra, detectan una marca de agua, es una boludez.
Olvídate. Lo detectan re fácil. El tema es, qué manera de tomar decisiones que hacen que la gente se hinche los huevos, Instagram y Facebook, ¿eh? Y WhatsApp y todo.
Todo lo que es Mark, pero sí.
Me parece rarísimo.
Me parece raro, no sé si... Digo, entiendo por qué lo quieren hacer. No creo que les vaya a salir bien. Siento que se van a quedar con un montón de contenido menos.
Claro, pero yo digo, qué manera de tomar malas decisiones. Malas. Porque sí, esto va a terminar repercutiendo de alguna manera.
Digo, vas a ver cuatro reels malísimos con esto.
Claro, y quería volver a lo que había dicho antes, de que Instagram no le paga, Spotify tampoco paga, y me causa gracia cruzarme con algunas personas que ni siquiera trabajan en internet, ¿entendés? Que no tienen un podcast, que no tienen canal de YouTube, que no suben videos a ningún lado. Y dicen, si vos sabías que no te pagaban, ¿para qué te metes el contenido y ahora te quejas? ¿Entendés?
Claro.
Que tiran esa, y es como, muchachos, los derechos no se consiguen callado. Uy, mirá qué bueno, boludo, vino Spotify de onda y nos está empezando a pagar por el podcast. Por estas cosas hay que joder, hay que nombrar, ¿entendés? Uno cuando se queja de estas cosas, también se evita trabajar con marcas, porque hay marcas que no quieren que se traten ciertos temas. Claro. Yo no voy a cansarme de decir que Spotify tiene que pagarnos, de que Facebook debería pagar a las personas que hacen entretenimiento dentro de su plataforma a la cual le ponen después publicidad. ¿Entendés?
Claro.
Siempre hay que quejarse de eso. Siempre hay que estar atrás de eso. Porque nadie va a venir a dártelo de onda. Me parece una estupidez, además, que venga gente que no trabaja de esto a decirnos cómo trabajar. ¿Entendés?
Bueno,
me parece una locura.
Eso siempre, bueno. En cualquier contexto, acá pasa más. Pues no hay tanta gente diciendo a un doctor en realidad.
Claro, no, rey.
Igual hay, pero menos.
Sí, una pelotuda atómica. Para ir cerrando este hermoso podcast y poder ir a disfrutar de la lluvia que está lloviendo afuera. Vamos con las recomendaciones de esta semana. Sararán, Ulises.
Sí, yo estoy cayendo en un pozo de cabeza profundo, que es el, che, me parece que quiero un teclado mecánico. Estuve viendo videos, que no sé qué, que mi teclado no me gusta más. Existe el mundo de teclados mecánicos que tienen unos switches abajo de cada tecla y hay distintos tipos de switches. Hay una empresa, se llama Cherry MX, que hace los switches rojos que no apretan, los switches azules que hacen clic, los marrones que es la mitad, que hacen unas cosas así, que otras que no. Y hay un submundo gigante de todo esto, ¿no? Y hay un montón de gente diciendo, no, si te gustan los switches Cherry MX Brown, sos un gil, no sé qué. Y en el contexto de ese pozo de cayendo de teclados mecánicos que son gamers, que no son gamers, hay de todo, pero me encontré con un pibe que dice, en defensa de los Cherry MX Brown, que son los switches estos que son medio intermedios, medio para todos, y el pibe te explica, primero que el video no es para cabeza de termo de teclados, sino que el pibe es un youtuber que hace medio de todo. Entonces el video te hace como una introducción muy linda al mundo, viste, che, existe esto, existen los switches, dentro del mundo de los switches hay gente muy pesada que discute en internet qué marca es mejor, y yo me estoy por meter en esto, te dice, y te empieza a explicar por qué uno es mejor o no, o por qué, qué teoría tiene de por qué la gente dice que tal switch es malo, si en realidad es bueno. Bueno, es muy bueno el pibe, lo explica muy canchero, muy lindo, entonces recomiendo eso.
Me sirve. Mi recomendación de esta semana, mientras veo que tengo las toallas en el tren de la fuera y se están mojando y que se está armando. Se está armando un arcoíris enfrente de mi casa. les recomiendo Navaja Crimen. Yo lo encontré esta semana, lo mostré en stream y me dijeron, ah, sí, ya lo conocemos. Pero anda a cagar, ¿qué lo vas a conocer si tiene 20.000, 50.000 reproducciones más o menos promedio? Es muy bueno, es muy bueno. Vayan a ver, Navaja Crimen tiene los suscriptores escondidos, pero una amiga me dijo que lo conocía de Twitter, que en Twitter había hecho como una inteligencia artificial que armaba guiones de los simuladores. Buenísima la idea. Pero busquen Navaja Crimen, la historia del reality en show en Argentina. O búsquenlo en el futuro podcast que va a estar ahí el link. Gracias por acompañarme, Uri, a sacar la ropa, amigo.
Ahí voy, nos vemos.
Nos vemos la próxima.
Chau.